El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Viernes tras viernes, en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La finca Alzamora, adscrita al Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez y ubicada en nuestro campus, cuenta con una clínica de diagnóstico de enfermedades de plantas. Esto con el fin de dar un manejo integrado de estas enfermedades y plagas para evitar el uso excesivo de plaguicidas. Sobre este proyecto y más hablaremos hoy en Foro Colegial, y para conversar sobre estos temas interesantes de la agricultura y cómo nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas, pionero aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez, se integra con todos estos temas, se encuentra con nosotros la profesora Wanda Almodóvar. Ella es especialista en fitopatología del Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez. El Servicio de Extensión Agrícola está adscrito a nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas y es la mano comunitaria de nuestro Recinto Universitario de Mayagüez, ya que el CEA tiene presencia en todo Puerto Rico. Así que le damos la bienvenida a la profesora Almodóvar Caraballo. Bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Muchas gracias por darme esta oportunidad, ¿verdad?, de presentar mis proyectos y mi contribución antes, ahora y siempre colegio, como dijiste.
Gracias, profesora. Y antes de comenzar con esta parte específica de la clínica de diagnóstico y otros proyectos que se han desarrollado en la finca Alzamora, quisiera, para propósito de los amigos y amigas que nos sintonizan y que quizás no saben qué es nuestra finca Alzamora, que les dé un contexto de lo que pasa en la finca Alzamora.
Sí, la finca Alzamora está adscrita, como ya tú dijiste, ¿verdad?, al Colegio de Ciencias Agrícolas. Es una finca laboratorio, como se podría decir. Allí, pues, los profesores de Ciencias Agrícolas, ¿verdad?, desarrollan sus proyectos, dan clases prácticas, ¿verdad?, a los estudiantes. Y es un lugar donde se puede integrar la labor tanto de extensión agrícola como de facultad y hasta cierto punto también de investigación, que son las tres áreas principales dentro del Colegio de Ciencias Agrícolas.
Sí, aparte de la investigación también hay una parte de venta de plantas que nos llama la atención, ¿verdad?, a la comunidad.
Exacto.
Sí, pero pues la investigación, que es una razón de ser de nuestro componente universitario, pues es parte, el corazón de lo que es la finca Alzamora, según nos explica la profesora. Y de allí surgen diferentes proyectos, y usualmente los proyectos de investigación, profesora, en el recinto, surgen basados en propuestas y en propuestas que son competitivas. En este caso, si nos puede dar un poquito de trasfondo sobre la clínica de diagnóstico de enfermedades de plantas.
Sí, la clínica de diagnóstico surge, ¿verdad?, como parte del servicio de extensión agrícola para dar servicio a los agricultores principalmente a través de los agentes agrícolas de todos los municipios de la isla. Además de esto, pues no solamente cuenta con eso, sino que también le da servicio, ¿verdad?, a los investigadores y a cualquier otro personal y público en general, como amas de casa, productores de hidropónicos, productores de árboles para uso urbano, etcétera. El propósito principal, ¿verdad?, es ayudarlos a identificar plagas y enfermedades que están afectando sus cultivos, sus árboles, sus plantas, etcétera, y poderle dar un manejo integrado para que utilicen diferentes prácticas, que es lo que es manejo integrado, donde puedan controlar esas plagas y enfermedades, pero también haciendo un uso adecuado de los plaguicidas. Ya que se sabe, ¿verdad?, hasta este momento que los plaguicidas son, hay muchos plaguicidas que son tóxicos a las personas y a la vida natural, y por lo tanto el uso de manejo integrado pues nos permite tener todas estas prácticas que nos permite entonces al final sea la opción de usar plaguicidas.
¿Cómo se da la dinámica, profesora? El agricultor, ya ustedes tienen una base de datos de agricultores que saben que pueden acudir a ustedes o ustedes acuden a la comunidad? Por ejemplo, si este agricultor ve que hay un problema de una enfermedad en la planta que anteriormente pues no había detectado, ¿cómo se da esa dinámica?
Pues ahora mismo la dinámica se da de muchas formas. Lo principal es que al tener agentes agrícolas en la isla, a través de esos agentes agrícolas nosotros canalizamos, ¿verdad?, que los agricultores que ellos atienden sepan del servicio que se le da y a través de ellos pues nos contacten. Además de esto, tenemos una página en Facebook de la clínica que se llama Clínica UPRM, donde también hay un grupo, ¿verdad?, que se pueden unir cualquier persona, ya sea agricultores, amas de casa y público en general, donde se postea información sobre diferentes enfermedades y plagas y su manejo, y a través de allí también se pueden comunicar para enviar muestras o enviar fotos, que ahora hay muy buenas fotos, que de momento pueden enviar fotos y nosotros podemos ayudarlo preliminarmente en lo que se hace un diagnóstico más correcto.
¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes? ¿O esto tiene que ver del season, dependiendo de la etapa del año?
Sí, eso es muy cierto. Hay enfermedades y hay plagas. Plagas pues son insectos en general. Los insectos en Puerto Rico, tanto como las enfermedades, pues casi siempre podríamos decir que todo el año tenemos plagas y enfermedades porque tenemos un clima tropical. Los insectos tienden a aparecer mucho más, ¿verdad?, a ser mucho más fuertes en el tiempo de sequía. Y en el caso, por ejemplo, de las enfermedades, pues son causadas mayormente por hongos y bacterias y requieren mucha humedad, por lo tanto, se recrudecen, ¿verdad? Y afectan mucho más cuando hay tiempos de temperaturas muy altas y humedad alta.
¿Y cuáles son algunas de esas frecuentes? Hace un tiempo atrás se hablaba de una situación que tenían los cítricos. No sé si todavía esa enfermedad sigue presente o se ha podido controlar, pero pues la tengo en mi mente como que era una de las enfermedades de la que se hablaba mucho.
Sí, mira, en cuanto a enfermedades hay una variedad increíble, ¿verdad?, que de enfermedades por cultivos. Como tú estás hablando ahora, ¿verdad?, esa enfermedad que tú hablas es el citrus greening. Uh-huh. Es una enfermedad que es causada por una bacteria, ¿verdad?, pero es una bacteria que se trasloca por el interior del árbol y no se puede curar hasta el momento porque no hay variedades resistentes, solo se maneja en este momento, ¿verdad?, con la investigación que hay hasta este momento, se maneja la fertilización y el suelo para proveer a esas plantas, ¿verdad?, de cítricos unas condiciones mejores para que puedan resistir mejor la enfermedad. Pero se está haciendo investigación en todo el mundo, ¿verdad?, en Florida principalmente, en California, y se han detectado algunas cosas últimamente, ¿verdad?, de unos péptidos y de otros tipos de manejo que son promisorios, ¿verdad?, y que se están investigando a ver si se puede tener un mejor control de esta enfermedad.
¿Puede darse en el caso de cultivos, que de momento surge una enfermedad que es completamente novel, que ustedes no habían visto anteriormente? ¿Cuán frecuente es eso?
Sí, eso varía, ¿verdad? Pero sí es muy cierto, con el flujo de personas que van a otros países, etcétera, pues muchas veces tenemos enfermedades que llegan no solamente a través de las personas, sino a través de semillas, de cultivos, ¿verdad?, que se traen de un lugar a otro de forma no correcta. Muchas veces los climas, ¿verdad?, los huracanes traen también enfermedades o mueven insectos de un lugar a otro. O sea que hay muchas formas en que puede entrar una enfermedad nueva o un insecto, ¿verdad?, una plaga nueva a nuestra isla. Eso es parte también de lo que estamos haciendo, ¿verdad?, desarrollando proyectos, como ya habíamos dicho anteriormente, de manejo integrado de plagas, ya sea con fondos de NIFA, ¿verdad?, el Instituto de Agricultura de Estados Unidos, o a través del Servicio Forestal, donde ellos nos dan fondos para desarrollar proyectos. Normalmente nosotros desarrollamos proyectos de extensión, donde todo lo que se genera es para ayudar a los agricultores, ¿verdad?, a tener un manejo integrado de lo que se estudie, ¿verdad?, en dicho proyecto.
Adelante, profesora.
En el caso de Citrus Greening, me interesaba, antes de que, ¿verdad?, se me fuera a olvidar, nosotros tenemos una serie de foros que vamos a estar dando, que van a comenzar desde este 12 de noviembre. Más adelante yo le envío, ¿verdad?, la promociones para que pueda ponerlo en el calendario del room. El foro de la clínica va a ser el 12 de noviembre. Va a haber un foro de Pascua, que todos estos son de manejo integrado, ¿verdad?, de Pascua, el 20 de noviembre. Y un foro de Citrus Greening específicamente, que va a ser el 25 de noviembre. Y allí se va a hablar lo último en relación a esta enfermedad y su manejo. También el 11 de diciembre tenemos otro foro también de manejo integrado, pero aplicado al control de moscas en el ganado, porque hemos integrado todos los profesionales de ciencias agrícolas, ¿verdad? Para que esto de manejo integrado vaya más allá y no solamente sea a cultivo, sino también a las áreas de pecuaria. Y así trabajar en conjunto y poder lograr más resultados.
Dicho sea de paso, ya que me menciona esos talleres, tengo que hacer el alto y mencionar que como el servicio de extensión agrícola tiene este componente educativo, no formal, ¿verdad? No como el que hacemos aquí en que le damos créditos a los estudiantes, pero como quiera que sea, es un componente educativo con la comunidad, directo con los agricultores. En esta pandemia ellos han continuado, no necesariamente pues pueden estar visitando tan frecuentemente las fincas, pero ellos han estado a través de estos foros y se han dado muchísimos foros. Esa página del Servicio de Extensión Agrícola está maravillosa con todos los foros que se da día a día, así que las personas, les hago el llamado, si todavía no están en contacto con esa página en específico, la del Servicio de Extensión Agrícola oficial, se transmiten estos foros que nos menciona la profesora y otros más que se transmiten en el día a día, que son importantísimos. Pues en estos momentos tan históricos que nos ha tocado vivir, y quería hacer profesora el alto para mencionar y reconocer eso, porque ustedes pues han estado conectados, no necesariamente quizás como lo hacían antes, pero han estado conectados con sus clientes.
Sí, al principio pues no se podía de ninguna forma estar físicamente, ahora se están integrando de una forma organizada, ¿verdad? Y protegiéndose. Uh-huh. De forma paulatina, pero nosotros desde el principio el Servicio de Extensión Agrícola comenzó, ¿verdad?, con extensión virtual, y basado en ese approach que le dieron, ¿verdad?, pues nosotros los especialistas hemos también integrado la parte de foros, que como bien dijiste, ¿verdad?, estamos dándolo a través del Servicio de Extensión Agrícola Oficial, pero también se traduce, ¿verdad?, aparece por Facebook Live. Todos estos foros van integrados, tanto la página de Extensión Agrícola Oficial como la página de la clínica que dije anteriormente. Uh-huh. En ambos lugares, la clientela que tenemos en ambos lugares, ¿verdad?, las personas que contactan las dos páginas pueden a través de ambas páginas conectarse a estos foros.
Profesora, ¿cuál es el alcance de la clínica de diagnóstico de enfermedades? No sé si tienen alguna estadística numérica, por región. ¿Cuál es el alcance de ustedes? O sea, todo Puerto Rico que tiene problemas, con algo de enfermedades de plantas y plagas, ¿viene a consultarles a ustedes?
Bueno, sí. Recuerda que nosotros no somos los únicos. Por ejemplo, en el caso mío, dentro del área, aparte de que la clínica siempre ha estado, ¿verdad?, y provee servicios, también en estos proyectos que hacemos tenemos una parte donde se enfoca principalmente la clínica y cómo también el laboratorio que está en la Estación Experimental Agrícola Río Piedras a cargo de la doctora Marta Giraldo, pues trabaja en colaboración con esta clínica para nosotros entonces ir a visitar los agricultores, llevarle unos cuestionarios donde les preguntamos las prácticas que están utilizando, cómo cogen muestras para someterlas a la clínica y poder ayudarlos a ellos, a que ellos sepan cómo pueden coger esas muestras, someterlas y tener los análisis para entonces puedan hacer su manejo en esa finca.
Cuando se da finalmente esa ayuda, porque es como que un trascender, o como dicen en inglés, un breakthrough, cuando ustedes realmente, ese agricultor que está agobiado por tal plaga, y finalmente ustedes le pueden dar como una fórmula para que se minimice, ¿cómo se sienten ustedes de esa labor cumplida?
Bueno, eso es maravilloso, o sea, es buenísimo uno tener, ver el feedback después que uno ha dado ayuda y ver que esos agricultores han logrado lo que ellos quieren, ¿verdad?, producir adecuadamente y tener su dinero, ¿verdad?, y es algo bien gratificante porque uno puede ayudar a ellos, ayudarlos a que logren sus propósitos y nosotros también, pues, logramos los nuestros, ¿verdad?
Vuelvo a la pregunta, profesora, con relación al alcance, un poco para redondearla. En términos numéricos, ¿qué alcance ustedes tienen? No sé si esa estadística pues la tienen mensual, bueno, o anual.
El alcance es de varias formas, ¿verdad? Nosotros tenemos números de muestras que hemos analizado. En el caso, como te decía, de la clínica que está en Río Piedras, también tenemos nosotros aquí en Mayagüez, pero también hay otra clínica que está trabajando en Juana Díaz. Así que son tres clínicas en todo Puerto Rico, ¿verdad? Que tenemos muestras que llegan. Las muestras en relación con la pandemia, pues disminuyeron porque nadie podía llevar muestras directo. Sí. Por lo tanto, por eso se promovió que este intercambio a través de la clínica, ¿verdad? Porque muchas personas simplemente pues allí se comunican, ponen fotos, uno les da un diagnóstico, le dice qué recomendaciones debe hacer, ¿verdad? Las recomendaciones de control. Y de esta forma uno llega a más personas y puede ayudar más en lo que pues toda esta pandemia pasa y uno puede tener más alcance ya personalmente, ¿verdad? De que puedan traer muestras directo a la clínica.
Profesora, hace un ratito atrás me hablaba y lo anoté aquí para volver sobre ese tema, sobre semillas de cultivo que a veces la gente compra por internet, que llegan del exterior, otras veces pues por fenómenos atmosféricos, pero me voy a concentrar en esas que se compran por páginas porque nos venden esta planta maravillosa, porque pues nos venden un cultivo que pues el que las personas quieren experimentar y pues trae alguna plaga o alguna enfermedad. ¿Cuán frecuente es eso? Y si hay una recomendación específica del Colegio de Ciencias Agrícolas con relación a la compra de ese tipo de cultivos en el exterior.
Sí, mira, el Departamento de Agricultura tiene... O sea, en relación con semillas, hay semillas que son en sobres, ¿verdad? Semillitas que son certificadas y que vienen tratadas. Que este tipo de semillas, ya sea por diferentes compañías, ¿verdad? No estoy dándole promoción aquí a ninguna, pero un ejemplo, Johnny Seeds, pues uno va a internet, compra las semillas en sobre y las trae. Y las compra y puede, y eso no es ningún riesgo, ¿verdad? Aparte de las semillas que se pueden comprar aquí también en cualquier lugar, ¿verdad? Pero para usted poder introducir aquí algún tipo de planta, que ya sea que venga la planta como tal o con suelo, etcétera, hay unas restricciones tanto a nivel estatal, ¿verdad?, como a nivel federal a través de AFIS. O sea, que tanto AFIS como el Departamento de Agricultura regulan la entrada aquí, ya sea de suelo o de planta. Y ellos tienen que pedirle permiso a ellos, específicamente al Departamento de Agricultura, a través de Sanidad Vegetal, con una forma que se llena para usted decir, ok, yo quiero llevar, por ejemplo, un organismo biológico para que me controle una plaga en hidropónicos, un ejemplo. Pues usted tiene que llenar esta forma y decir de dónde va a traerlo, bajo qué condiciones lo va a hacer, etcétera. Eso pasa a una junta y esa junta aprueba o no aprueba y le da la recomendación al secretario y entonces usted le dan permiso o no de entrar eso que usted quiere entrar. Muchas veces se da permiso con propósitos de investigación porque va a ser bajo condiciones controladas, ¿verdad? Pero todo depende de lo que sea el caso específico. Tiene que ser algo pues que vaya, ¿verdad?, bajo la debida proceso.
Bien, profesora, agricultores que nos estén escuchando y que todavía no conocían de este servicio, ¿cuáles son los pasos que deben dar para recibir la consultoría de ustedes?
Pues mira, yo les recomiendo que se... vean el foro, ¿verdad? Desde el próximo 12 de noviembre, allí nosotros vamos a enseñar qué es lo que es una enfermedad, ¿verdad? Y una plaga, cuáles son las más comunes, cuáles son los pasos que usted tiene que dar, ¿verdad? Para llevar muestras y para coger esas muestras adecuadamente, porque muchas veces si no coge una muestra bien, pues el diagnóstico no puede ser correcto. Pero lo principal es que si son agricultores que tienen... contacto, ¿verdad?, con el agente agrícola de su área, que lo contacten bajo cualquier problema o me contacten a mí directamente a través de la página que, como ya dije anteriormente, es Facebook Clínica UPRM y a través de allí pues podemos ayudarle de la forma que sea indicándole cómo debe coger esas muestras y cómo debe someterlo.
De hecho, en la página de Facebook también van a encontrar información sobre el taller que es el 12 de noviembre, profesora.
Exactamente. Uh-huh. Si todo eso va a estar a través tanto de la página de la clínica, como ya dijiste anteriormente, de la página de Extensión Agrícola Oficial. Uh-huh. Facebook.com/ca.uprm.
Uh-huh. Exacto. Y es el 12 de noviembre, ¿a qué hora, profesora?
El 12 de noviembre de 10 a 12 del mediodía.
De 10 a 12 del mediodía. Debe conectarse todo aquel que tenga interés en el tema agrícola y pues en conocer las mejores prácticas para la agricultura. Profesora, ¿ustedes tienen otros proyectos también allá en Finca Alzamora?
Pues mira, últimamente, antes de que empezara la pandemia, empezamos a desarrollar con el Forest Service, que siempre hemos trabajado con ellos, unos proyectos con relación a manejo integrado de plagas y cómo ayudar a los polinizadores, ¿verdad? A que a través del uso indiscriminado de plaguicidas, pues no se afecte su población. Entonces decidimos hacer unos proyectos demostrativos, tanto en la Estación Experimental de Corozal como en la finca Alzamora. En el caso de ese proyecto, estoy a cargo yo con la doctora Dania Rivera y la profesora Ada Alvarado. Entre las tres, pues estamos haciendo dos proyectos demostrativos. El que está en la finca Zamora, que está luego de que se pasa el proyecto de acuapónico, donde vamos a sembrar diferentes árboles que son provistos, ¿verdad? Pues para la naturaleza y diferentes plantas que ayudan a que los polinizadores lleguen, ¿verdad? A esas plantas. Y eso es una forma también de llevarle a la comunidad la información sobre que deben proteger a los polinizadores y qué deben tener en sus casas, ya sea asociados al huerto, en sus plantas ornamentales, etcétera, que los puede ayudar a promover esos polinizadores en sus hogares y en lugares urbanos.
¿En qué fase está el proyecto, dado, verdad, que nos tomó la pandemia ya hace meses?
Establecido, estamos ya la semana que viene vamos a comenzar a sembrar las plantas, ¿verdad? Para que se vayan desarrollando y ya el semestre que viene, me imagino, de enero en adelante, pues poder, depende de cómo se permita todo, ir ya entonces haciendo algunos foros donde quizás se pueda hacer alguna visita virtual guiada por el lugar y hablar sobre las diferentes plantas. Nosotros ya hicimos un foro, ¿verdad?, sobre polinizadores que está tanto en la página del SEA como en la página de la clínica. Fue un foro sobre polinizadores y allí hablamos sobre las diferentes plantas que atraen los polinizadores, los diferentes polinizadores, los diferentes insectos que hemos muestreado y encontrado en ese lugar, ¿verdad? Y toda esa información ya está allí y la pueden accesar en la página de ambos, de Servicio de Extensión Agrícola.
Profesora, cuando usted dice que van a sembrar, ¿verdad?, algunas plantas y árboles, si bien entendí, que llaman la atención de los polinizadores, ¿de qué tipo de plantas estamos hablando?
Sí, mira, ahí van a haber árboles, normalmente son árboles y plantas que por la forma de la flor se ha visto que atraen ya sea abejas, los cigarrones, por ejemplo, los murciélagos u otros insectos que también son polinizadores. Estas plantas van a variar, algunas van a ser árboles o arbustos, ¿verdad? Otras van a ser malezas, porque muchas malezas, a veces la gente quita todas las malezas de su patio y muchas veces se pueden dejar algunas malezas que son buenas para que lleguen polinizadores a los lugares, ¿verdad? Y esos polinizadores ayudan a otras plantas también. Hay también plantas ornamentales típicas que tienen flores bonitas y llamativas que también los atraen. O sea que son diferentes plantas. Nosotros promovemos mayormente que sean plantas endémicas de Puerto Rico. Y para promover, ¿verdad? Que sean ya una planta endémica, se puede proteger mejor de otras plagas. Y eso es lo que se promueve entonces en la presencia de los hogares, ¿verdad? Y en lugares urbanos que se siembren árboles que generen un espacio para que tanto las abejas como otros polinizadores se puedan alimentar y hagan su proceso, ¿verdad? De polinización, que es tan importante para que los cultivos den fruto.
Es mi impresión, profesora, o la gente le tiene miedo a los polinizadores. Ustedes como que quieren con este proyecto, quieren darle la cara positiva a los polinizadores.
Personas que tienen, por ejemplo, a las abejas le tienen miedo, pues porque muchos son alérgicos. Pero hay formas, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, cuando surgió esto de la pandemia y que si eran los murciélagos los que transmitían el virus, pues muchas personas por la desinformación, pues no saben en realidad qué es lo que es cierto y qué es falso, ¿verdad? Así que hay que educar a la comunidad para que sepan los beneficios que los polinizadores nos dan, ¿verdad? Y que cada cosa, pues, tiene su función y su lugar en este mundo y hay que promoverlos, especialmente a los polinizadores.
Y ya en la finca Alzamora ustedes tienen abejas, ¿verdad?
Sí, en la finca Zamora hay un proyecto de abejas que está a cargo del agente agrícola de Mayagüez, el profesor Alberto Maldonado. Él está en la parte distal, ¿verdad?, de la finca y hay abejas allí. O sea que ya se está promoviendo por lo menos eso.
Ya en estos minutos finales, profesora, ¿algún otro proyecto que nos quiera mencionar? O si quieres reiterar alguna de la información que nos ha dado anteriormente para que quede fresca en la mente de los amigos y amigas que nos sintonizan.
Sí, claro. Sobre todo lo que queremos enfatizar es que es importante, ¿verdad? que tanto el diagnóstico es muy importante, es lo primero que se debe hacer antes de uno tomar una medida. Por lo tanto, hasta que uno no tiene ese diagnóstico, pues no puede tomar ciertas prácticas. Estas prácticas deben ser un manejo integrado, porque esto lleva a qué, a no usar plaguicidas del todo o a usarlos, pero de una forma adecuada. ¿Para qué? Pues para proteger los polinizadores y para protegernos a nosotros mismos y al ambiente urbano, ¿verdad? Y al ambiente en general. Los invito, ¿verdad?, a que estén presentes en estos foros. Más adelante yo voy a enviarle las fechas, ¿verdad?, y las promociones de estos foros, ¿verdad?, para que las personas sepan cuándo van a ser, pero ya se sabe que es a través de la página del Servicio de Extensión Agrícola Oficial, y van a ser el 12 de noviembre, el 20 de noviembre, el 25 de noviembre y el 11 de diciembre. Y todos van a ser de 10 a 12 del mediodía.
Y van a ser... Y si puedes repetir la página nuevamente, profesora, sí, para que las personas puedan...
facebook.com, ¿verdad? / en el caso de Extensión Agrícola Oficial, es ca.uprm. En el caso de la clínica, es clínica.uprm.
Profesora, antes de retirarnos, ya que usted enfatiza sobre los plaguicidas, ya en Puerto Rico, en términos generales, podríamos decir que las personas ya están bastante educadas con relación a cómo manejar los plaguicidas, o todavía quizás se está abusando un poquito de los plaguicidas.
Yo creo que están mucho más educadas que antes, ¿verdad? Eso es un proceso que toma tiempo, pero como se han retirado del mercado muchísimos plaguicidas que eran muy tóxicos, pues ya la gente se ha venido educando en relación, y el Servicio de Extensión Agrícola sobre todo, ¿verdad?, a través de los plaguicidas y de los cursos que se dan de plaguicidas, ha educado a las personas en cómo utilizar correctamente los plaguicidas y que se deben utilizar plaguicidas. Hay plaguicidas biológicos, botánicos, y esto es lo que se promueve cuando se dan estos talleres. Se le da el control biológico y de uso de plaguicidas menos tóxicos.
Profesora, ha estado muy interesante esta charla. Sé que en el futuro quizás vienen otros proyectos, así que en nuestro espacio de Foro Colegial está abierto para dar a conocer todos estos proyectos que son importantes para la agricultura. Así que le deseo mucho éxito en todos estos proyectos. Cuando tengamos un poquito más de avance con relación a lo de los polinizadores, quizás nuevamente hablamos para ver cómo va ese proyecto.
Cómo no, muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias a usted por estar con nosotros, y a ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.